Tenía ganas de contar tu historia porque de toda la gente que ha pasado por aquí, yo creo que el reto más jodido es el tuyo.
Normalmente lo que están entrenados los pilotos y las aeronaves ahora es para aterrizar de manera forzosa y que los pasajeros pues todos sobrevivan.
La edad te juega en contra, porque hay veces que la gente dice, no, es que qué bueno, los jóvenes emprendedores, dices, ya, pero hay veces restan.
Aquí hay que picar y picar y picar hasta que salga el resultado. El mayor miedo es que la industria sigue como sigue, que nos quedemos donde estemos, que no haya avance.
¿Y el metal se elige porque es lo más seguro o es lo más barato dentro del rango de seguridad que se exige?
Yo no estoy en contra, no te voy a mentir, te sorprendería, pero yo creo que vamos a acabar viéndolo. O sea, al
¿Sí?
final eso es el futuro.
Alejandro, en primer lugar, bienvenido al podcast de News to You.
Muchas gracias.
Tenía ganas de que vinieras. Además, descubrí tu historia hace 3-4 días y te envié un mensaje. Oye, ¿te vienes? Venga, va, tal. O sea, que todo ha sido bastante fácil. Pero tenía ganas de contar tu historia porque de toda la gente que ha pasado por aquí, yo creo que el reto más jodido es el tuyo.
Debe ser, estoy completamente de acuerdo.
Tú estás montando con tu equipo Cheslong. Y a lo mejor alguien ha visto algo por medios. Pero ¿qué es Cheslong? Porque es muy loco.
Es difícil de explicar con palabras, la verdad. Yo suelo tener una presentación detrás porque si no es difícil que la gente lo entienda. Básicamente lo que hacemos son asientos de avión en dos alturas diferentes para permitir que los pasajeros tengan más espacio y más confort durante vuelos de larga distancia. Entonces, como digo, es muy difícil de explicar porque te lo tendría que enseñar, pero básicamente es un asiento a la altura de los asientos normales de hoy en día y luego el asiento de detrás, justo detrás, va elevado y va cambiando así, o sea, va 1-2, 1-2 todo el rato dentro de la cabina, lo que te permite que el pasajero en la fila de abajo, como el siguiente está más elevado, puedas estirar las piernas y el pasajero en la fila de arriba no tenga nadie que se le recline encima, para la clase economy. No queremos meter más gente, pero queremos que la gente vaya más cómoda y a lo mejor pague un plus a las aerolíneas, que eso les beneficia a las aerolíneas porque generan más dinero a la vez, con lo cual ese es el objetivo de Cheslong.
Ahora mientras lo contábamos, vamos a poner imágenes o vídeos de lo que es Cheslong para que la gente lo visualice. Para la gente que no escucha en Spotify será más difícil, pero es un poco como hacer de dos pisos, ¿no? La parte donde la gente se sentaba, que hasta ahora íbamos de 3-4, en tu caso es como si metiéramos una doble altura.
Claro, esa es la idea. O sea, seguirías teniendo tres o cuatro pasajeros en la misma fila. Lo que pasa es que cada fila iría a una altura diferente. Una iría elevada, la otra a la altura normal. La siguiente otra vez elevada y la siguiente otra vez a la altura normal.
Las primeras preguntas, y esto cuando lo vimos, dijimos, hostia, y es para que quepa más gente, y has dicho que no.
No, no, ese no es el objetivo para nada porque al final ya la gente va bastante comprimida, como decimos nosotros, dentro de la cabina. La idea es que la gente vaya más cómoda dentro del mismo espacio del avión, porque al final el avión es un tubo y ese tubo no ha cambiado en los últimos 30 años ni tampoco va a cambiar en los siguientes 20 años. Aunque pensemos que vamos a ir en naves espaciales, tal, el futuro de la aviación inmediato siguen siendo tubos de aviones y los mismos aviones que hay hoy en día, no van a cambiar muchísimo. Entonces la idea es que dentro de ese tubo hay un espacio vertical que nunca se usa, que es donde normalmente van las maletas. Si tú quitas ese compartimento superior de maletas en el centro del avión, la circunferencia es bastante alta de por sí, mide 3 o 4 metros desde el suelo de donde estás sentado hasta arriba. Entonces se puede aprovechar para meter ahí la gente con más espacio.
O sea, realmente esto cabría en cualquier avión. No es que los internacionales sean más altos. O sea, las dimensiones del avión bueno, es un cilindro, pero de suelo a techo, por decirlo de alguna
Sí.
manera, ¿es la misma en la mayoría de aviones?
No, cambia completamente. Y en aviación hay dos términos que son muy específicos, pero que la gente normalmente no se da cuenta. La gente cuando viaja en avión se cree que viaja siempre en el mismo tipo de avión. Pero en verdad hay 8 o 9 tipos de aviones que vuelan hoy en día y están divididos en dos básicamente. Está el sector narrow body significa cuerpo estrecho, y son los aviones de menos de 5 horas de vuelo, o sea, los Airbus A320 o los Boeing 737, para que te hagas una idea. Y luego está la sección de vuelos transcontinentales y los que cruzan los océanos y tal, que se llaman wide body, que tienen el cuerpo ancho. Y eso significa que normalmente en los narrow bodies, cuando viajas, tienes 3 y 3 pasajeros y un pasillo en medio solo, y luego ya el avión se cierra. Y en los wide bodies sueles tener 3-3-3, o sea, suelen tener doble pasillo. Entonces, esa es la diferencia principal en los aviones. Nosotros hemos diseñado para los aviones de larga distancia y sobre todo para los que hacen vuelos de más de 6 horas, porque ahí es de verdad cuando no deberías ir sentado en un asiento malo durante tanto tiempo, porque es malo incluso para la salud.
O sea, vuestro producto es para el wide
Sí.
¿Y qué tamaño tiene de mercado? O sea, de las flotas, ¿qué distribución hay entre pequeño y grande?
Pues suele ser parecida, suele ser un 50-50. Obviamente hay aerolíneas que se dedican simplemente a vuelos intercontinentales, o sea, hay aerolíneas que no tienen flota de corto radio, como por ejemplo puede ser Emirates, solo tienen aviones grandes para vuelos de muy larga distancia, y luego hay aerolíneas un poco más locales, digamos, que se mueven pues dentro de Europa o dentro de América o dentro de Asia, por ejemplo, y ahí utilizan aviones de corta distancia o de corto radio, que suelen ser aerolíneas que tienen flotas mixtas normalmente. Tienen la mitad de aviones de corto radio y la mitad de aviones de largo radio.
Tío, te lo habrán preguntado mil veces, pero ¿dónde metes el equipaje?
El equipaje en los asientos, como quitamos el compartimento de la fila central y estos asientos están diseñados solo para la fila central del avión de larga distancia, ¿sabes que te decía que hay tres filas? Pues van en la fila central. Cada pasajero tiene un acceso directo debajo de su asiento. O sea, tú como si fueses sentado en una silla y justo entre tus piernas llevases ahí metida una maleta.
¿Y el de arriba?
El del piso de arriba igual. O sea, los
También.
dos tienen un compartimento individual para una maleta y un abrigo, una bolsa de ordenador, más o menos. O sea, tendrías el mismo espacio, pero de esta manera nadie te quitaría el espacio que tienes garantizado en la cabina, por así decirlo.
Vale, y con la cantidad de medidas de seguridad, de control que hay en la aviación, ¿cómo de reto es esa parte? ¿Es más fácil de lo que parece, que al final los asientos están poco regulados dentro de lo que es un avión y cumplir es fácil, o eso es un dolor de cabeza al que os enfrentáis?
Es que a mí lo que me duele es que a los asientos de avión se le llame asientos de avión porque tú piensas en una silla, ¿no? O sea, tú al final piensas que vas a sentar una silla y que es lo mismo la silla de tu casa que la silla del avión. Y piensas, ¿y por qué esto no es más cómodo? La verdad es que antes de que el asiento sea cómodo, tiene que ser lo más seguro posible. O sea, todos los fabricantes de asientos primero hacen tests para que el asiento sea lo más seguro posible en caso de aterrizaje de emergencia o en caso de accidente controlado del avión, porque si es un accidente descontrolado, obviamente el interior da igual, pero si es un accidente controlado, lo que es la estructura del asiento se tiene que quedar siempre pegada al suelo. Y por eso están hechos de tantos tubos metálicos, de partes metálicas y demás, porque eso lo que permite es que la estructura sea muy sólida, incluso con un pasajero encima que añade un montón de peso y el pasajero no salga volando por la cabina en caso de un aterrizaje forzoso o eso, una frenada muy fuerte de la aeronave.
Y entonces, en vuestro caso, o sea, entiendo que está muy regulado. En vuestro caso, ¿la altura no añade complejidad a este tipo de anclajes tan?
Sí, añade complejidad por supuesto porque al elevar a la persona o al elevar el asiento a más altura del suelo generas más momento en caso de frenada fuerte, ¿no? O sea, en caso de una deceleración muy fuerte se genera más momento y eso lo que hace es que los pasajeros salgan como catapultados. Entonces lo que hay que hacer lo primero es asegurarse de que la estructura sigue las mismas normas de seguridad y cumple las mismas normas de protocolo que tienen los asientos de avión de hoy en día. Entonces esa es la parte técnica más compleja de este proyecto, seguramente, porque el conseguir que los pasajeros vayan en dos alturas cómodos, lo hemos conseguido ya. Sabemos que se puede ir muchísimo más cómodo si pones a pasajeros en dos alturas. Lo que pasa es que tienes que conseguir la parte técnica, la ingeniería, que te permita generar una estructura lo suficientemente sólida para apoyarlo en el suelo.
¿Y esto cómo lo habéis hecho?
Esto lo estamos haciendo ahora mismo, o sea, estamos trabajando con una empresa de aviación que se dedica a hacer la ingeniería de todo lo que es la estructura, también los materiales, y esa empresa que se llama Solis está basada en Inglaterra. Aparte de eso, trabaja también en el sector de la Fórmula 1. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicar tecnologías de la Fórmula 1 a la estructura, básicamente fibras de carbono y tal, y hacer como el monocoque, que se llama la estructura del Fórmula 1, intentar trasladar eso al mundo de la aviación. Normalmente lo que decía, los asientos suelen estar hechos de metal, pero nosotros estamos intentando cambiar un poco la dinámica y usar estructuras únicas o de una sola pieza de fibra de carbono para reducir ese impacto y para asegurarnos que se queda.
¿Y el metal se elige porque es lo más seguro o es lo más barato dentro del rango de seguridad que se exige? O sea.
Yo te diría que las dos, la verdad. O sea, eligen un aluminio de grado aeroespacial, o sea, es un aluminio muy bueno, pero dentro de lo que cabe, el aluminio es mucho más barato que el titanio, por ejemplo. El titanio es mucho más ligero, pero también es 10 veces más caro a lo mejor que el aluminio. Entonces, normalmente se tiende a mirar los dos factores. ¿Qué es lo más seguro y cuál es la pieza o el material más barato para que eso sea lo más seguro posible? Y ahí llegamos al aluminio. Pero es verdad que últimamente con las nuevas tecnologías de sellado de piezas y de cocinar las piezas de fibra de carbono, se pueden alcanzar piezas como un Fórmula 1 que está hecho de una entera pieza de fibra de carbono. Tú sabes cómo la fibra de carbono es una hoja como de papel y se va poniendo capa tras capa tras capa, se cocina en un horno y eso se queda sólido y se forma la pieza de fibra de carbono.
¿Y por qué es tan top? ¿No? La gente dice, la fibra de carbono está como integrada en nuestro día a día. La gente, sí, usa en cascos, en palas de pádel, sí, decir, es algo a lo que estamos acostumbrados y siempre tiene como un halo premium, ¿no?
Sí, porque al final la fibra de carbono es un material hiperligero porque son fibras, literalmente son como cuerdecitas atadas una a la otra, que te permite tener una pala muy, por ejemplo, una pala de pádel o un coche muy ligero, pero que es súper resistente a cualquier tipo de vibraciones, impactos. O sea, las fuerzas que soporta la fibra de carbono son mucho mayores que las fuerzas que soportaría cualquier otro material del mismo peso, que sería muy parecido al cartón. O sea, una pieza de fibra de carbono y una de cartón están mano a mano.
Para vosotros, desde el punto de vista técnico, la Fórmula 1 es un buen ejemplo al que mirar, ¿no? O sea,
sí.
Es un referente. ¿Qué se ha conseguido? O sea, ¿por qué la Fórmula 1 mueren tan pocos pilotos? Aún habiendo accidentes relativamente a diario, es decir, toda esa ingeniería que hay detrás.
Claro.
Por contárnoslo un poco, porque seguro que es como la meca, ¿no?
Es que la Fórmula 1 es. O sea, la Fórmula 1, aparte de ser carreras muy interesantes que la gente ve, lo que es de verdad es un empuje tecnológico increíble, ¿no? Tienes equipos que están compitiendo para hacer el coche más ligero, más rápido, más aerodinámico. Entonces, todo lo que va en la Fórmula 1 luego se aplica a diferentes sectores. El de la aviación es uno de ellos. Entonces se empiezan a utilizar aviones que están construidos enteros de fibra de carbono y de otros, sí, materiales mucho más ligeros que el metal, como el A350 este de Japan Airlines que se estrelló a principios de año. Se quemó muy rápido porque no era metal, era fibra de carbono. El chasis entero, todo lo que es el cuerpo del avión era fibra de carbono. Entonces es mucho más resistente, pero también tiene otras capacidades que, por ejemplo, no es tan ignífugo como el metal o tarda menos en derretirse que el metal. Entonces, la fibra de carbono es seguramente uno de los materiales más resistentes del mundo ahora mismo y conseguibles. O sea, es una cosa que en el día a día te lo puedes encontrar porque es difícil de fabricar, pero dentro de la complejidad es fácil de obtener, ¿sabes?
Si tú pensaras a futuro, ¿cuál es el material que va a conseguir el efecto de Fórmula 1 en el sentido que tú dices, no, ya va en una cápsula el piloto que se tiene que dar muy mal? O incluso pienso en estas lanchas rápidas,
sí,
que a veces salen volando y se destroza la nave, pero el piloto queda perfecto flotando y, sí, se le rescata y tal. ¿Llevar eso a la aviación? Es decir, incluso en accidentes aéreos, este tipo de material o esta combinación, este tipo de nave, podría reducir mucho las muertes. O sea, accidente no equivaldría a siniestros, ¿sabes?
Bueno, yo lo primero que digo siempre es que la aviación es el modo de transporte más seguro del mundo. O sea, accidentes de coches hay todos los días, accidentes de avión hay como 3, 4 al año, como mucho, ¿sabes? Entonces, la aviación ya de por sí es muy difícil que haya un accidente aéreo y que tú te veas involucrado en él. Te puede tocar la lotería, no sé si era 8 o 10 veces antes de que te pase algo así, ¿sabes? Entonces, las probabilidades son muy pequeñas. Y luego yo lo que digo es que los accidentes normalmente hoy en día ya no son accidentes de que el avión se estrella contra algo, suelen ser aterrizajes controlados por los pilotos, o sea, suelen ser una situación de emergencia, pero simplemente, o sea, no suele ser tan grave porque los pilotos están mucho más preparados, hay muchísima más tecnología que te ayuda a poner el avión en la tierra. Lo que te preparan es para aterrizajes forzosos, que eso al final es todo lo que en aviación se llaman accidentes. En verdad son catástrofes, porque el avión se estrella y se parte. Normalmente lo que están entrenados los pilotos y las aeronaves ahora es para aterrizar de manera forzosa y que los pasajeros, pues todos sobrevivan. Entonces, tienes que aterrizar de tal manera que toda la estructura de dentro del avión se mantenga dentro, cuando está pasando el accidente, por ejemplo, y luego que la gente pueda evacuar el avión muy rápido, que es lo que suele pasar ahora. Por ejemplo, en el de Japan Airlines iban 300 y pico personas en el avión, pero el avión, según se para, o sea, según deja de moverse, se abren las puertas de emergencia y sale corriendo todo el mundo. Entonces, en cuanto a seguridad, es el sector y el modo de transporte más seguro del mundo. Y luego los asientos, pues eso, no son asientos, en verdad, son máquinas tecnológicas hechas de metal y tubos y demás en la que la gente tiene que ir sentada.
¿Y cómo se te ocurre la idea? O sea, ¿tú eres ingeniero?
Sí, hice ingeniería del diseño industrial entre Inglaterra y Holanda.
¿Y en qué momento? Porque es lo que te digo, es como, te habrá pasado mil veces, tú cuentas lo que haces y la gente te dice, pues buena suerte, o sea, implica un cambio de mentalidad, sí. O sea, que ojo, que nosotros creemos en las causas complicadas, ¿eh? Que desde aquí, esto es una startup y si pensáramos que todo está inventado, pues no existiríamos, ¿no? Sí, sí. O sea, que yo estoy en tu lado, pero pienso, o sea, casi me da ansiedad el pensar por dónde empezar, ¿no?
Es difícil, y yo lo que digo es que esto es una carrera de fondo, o sea, esto no es que de la noche a la mañana acabemos con un asiento en un avión volando, ¿no? Aquí hay que picar y picar y picar hasta que salga el resultado. Entonces, al principio, o sea, si lo miras desde abajo del todo y miras para arriba, da mucho miedo, pero si vas paso por paso, que es lo que estamos intentando hacer nosotros, el camino se va allanando poco a poco, o va siendo más fácil. Además, al principio, para mí lo que siempre digo es que dar el primer paso es el que más cuesta. Si das el primer paso ya empiezas a conseguir ese momento que necesitas para seguir avanzando, ¿no? Entonces, somos una startup pequeña, somos una startup en un país que no tiene mucha industria aeronáutica, aparte de la militar, porque aquí en España no se producen ni asientos ni aviones como tal, solo se producen partes de aviones y, bueno, y aviones militares como el Airbus 400M. Pero lo que intentamos es ir paso a paso e intentar usar nuestra network que tenemos de contactos a nivel mundial ya dentro del mundo de la aviación para que nos ayuden a desarrollar este proyecto.
¿Hay más gente haciendo algo parecido?
La verdad que ahora mismo en el mundo somos los únicos intentando empujar por el confort de los pasajeros dentro de la cabina de economy. O sea, eso es algo que, lo pienses o no, todas las aerolíneas y todos los fabricantes de asientos lo que buscan es meter más pasajeros en la parte de economy, porque al final no ganan dinero casi con la gente que viaja en economy. El dinero que tú pagas por un billete de economy se usa para pagar todas las tasas aeroportuarias, todo el mantenimiento de las aeronaves y tal. Entonces las aerolíneas en la parte de atrás del avión, que es donde va la zona de economy, intentan meter el mayor número de gente posible y los asientos, desde el principio de la aviación moderna, que empieza hace 20 años, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, empezaron a intentar meter más gente y el confort es lo último que se busca en los asientos. Sí que es verdad que lo camuflan un poco, ¿no? Te ponen una pantalla mejor y tal, pero nosotros somos los únicos a nivel mundial, te diría, que estamos intentando empujar por asientos de doble altura que te dan más espacio y más confort.
Cuando te acercas a, claro, tu cliente aquí no es Iberia, sería un Airbus o sería un Boeing, o ¿quién es exactamente el cliente?
Eso es lo que no entiende la gente. Al final, el asiento no lo elige Boeing o Airbus, lo elige cada aerolínea. O
Ah,
sea,
vale.
Boeing o Airbus lo que te venden es el tubo del avión, con los motores y con todo, o sea, te venden la aeronave, pero no te venden el interior. El interior lo elige cada aerolínea y luego hay un mercado de fabricantes de asientos, muy pequeño, de hecho, no hay muchas empresas que fabriquen asientos en el mundo, que les dan opciones a las aerolíneas. Elige este asiento de economy, este de business y este de first class, por ejemplo. Y entonces nosotros estamos hablando con los dos, tanto con Airbus y con Boeing, para que puedan ofrecer soluciones alternativas dentro de su cabina y con los fabricantes de asientos actuales para que tengan un producto único, ¿no? Porque al final todos compiten en los mismos sectores, economy con economy, business con business. Nosotros estamos como fuera de todas las clases, estamos intentando crear nuestra propia clase dentro de la cabina. Y eso es lo que nos permite hablar tanto con aerolíneas como con fabricantes de aviones.
Fabricantes hay dos, siempre se dice Boeing y Airbus, pero hay más.
Hay más fabricantes. Lo que pasa es que los más reconocidos mundialmente y la mayoría de la flota mundial ahora mismo son Airbus o Boeing, pero es verdad que hay una empresa un poquito más pequeña de Brasil que se llama Embraer, que también produce aviones comerciales de corta distancia, pero ahora mismo se están intentando meter ya en el medio radio, que es lo que estamos hablando, los narrow bodies. Entonces hay tres fabricantes ahora mismo, luego también hay uno en China, que solo fabrica para China, por ejemplo, que se llama Comac, pero en cuanto al sector mundial está casi dividido entre dos.
A nivel de costes, ¿cómo de diferente es equipar tu avión? Yo me imagino que soy Iberia, ¿vale? Y me llega Boeing y me dice, oye, ¿cómo quieres los accesorios, equiparlo, lo que sea? A mí me cuesta más hacerlo con Cheslong que con el otro, ¿no?
A ver, yo ahora mismo te diría que sí, porque obviamente nosotros no tenemos el asiento completamente desarrollado para meterlo en un avión hoy. O sea, yo hoy no te puedo meter el asiento del avión. Estamos en proceso de desarrollo. Y siendo una startup pequeña, es verdad que tenemos menos medios para llegar a ese punto en el que le podamos vender el asiento a Iberia o a cualquier aerolínea. Pero la idea es que cuando una aerolínea se mete detrás de un proyecto así, lo que intentan es crear un producto único dentro de sus cabinas, que tú solo puedas encontrar en la aerolínea que coja el Cheslong, y que no lo encuentres en ninguna otra aerolínea del mundo, y que eso empuja a la gente a querer probarlo y a viajar con esa aerolínea para probarlo. Con lo cual, es una inversión, te diría. O sea, tiene riesgo, pero también tiene muchísima recompensa, que es tener el asiento más único de la clase economía en el mundo, por ejemplo.
Y hasta ahora, ¿cuánto os ha costado llegar hasta aquí, más o menos?
¿De dinero o de tiempo?
Ambas, porque lo que decimos, estáis en lanzadera, allí veréis que casi todo es software, Joder, lanzar prototipos en software es mil veces más rápido y barato
Sí.
que hardware, ¿no? Y más hardware de este estilo.
Sí, a mí no me gusta comparar porque la verdad que cada uno, ¿sabes? Cada uno tiene su batalla y su guerra por delante, económica, de tiempo y de todo. Entonces, yo lo que te diría es que ha costado mucho más convencer a la gente que en sí el tiempo y el dinero que le estamos metiendo, porque lo que hacemos nosotros es por pasión, pero convencer a un pasajero, a una persona exterior, de que le guste este concepto es lo más difícil de todo, ¿no? O sea, tú cuando llevas 30 años que te llevan diciendo que cada avance en los asientos va a ser a peor para ti, tú no quieres ver el siguiente avance de la clase economy porque sabes que psicológicamente piensas que te va a afectar a peor. Entonces, para nosotros lo difícil ha sido convencer a la gente y luego, obviamente, muchísimo tiempo de estar detrás de este proyecto. Llevamos ya 3 años, ahora mismo ya estamos en la fase más seria del proyecto, te diría, ya estamos hablando con las mayores aerolíneas y fabricantes y luego también hemos conseguido muchísimo apoyo aquí en España de empresas españolas del sector de la aviación que dan partes o dan servicios y luego también de lanzadera. Hemos estado en lanzadera, me imagino que como vosotros,
Sí.
y la verdad que estar en ese ambiente te das cuenta de lo diversa que puede ser una startup, ¿no? Uno te puede hacer un software, el otro te puede hacer una máquina de impresión en 3D, y nosotros estamos haciendo asientos de avión únicos en el mundo.
Bueno, yo creo que te decía, es el reto más complicado. Yo creo que si invitamos a Celeros, seríais amigos. O sea,
Están a la par,
sí.
hemos hablado con ellos de hecho y la verdad que tienen un proyectazo por delante, pero es eso, o sea, es una tecnología que no existe. Nosotros no me compararía con ellos porque lo suyo es muchísimo más complicado, pero también muchísimo más efectivo, ¿no? Si consiguen que el Hyperloop funcione, va a ser una locura. Nos vamos a mover por Europa en menos de 2 horas de Madrid Central a París Central o a, yo qué sé, a Alemania, a Berlín. Entonces, es un reto mucho más grande, pero a nivel de convencer a la población y a nivel de complejidad del proyecto podría estar más o menos a la par.
Sí,
No,
sí.
no obviamente en el aspecto técnico, pero sí en el aspecto de...
Tío, ¿y qué te dice una aerolínea cuando vas a hablar con el jefazo? La edad te juega en contra, porque hay veces que la gente dice, no, es que qué bueno, los jóvenes emprendedores, dices, ya, pero hay veces que ser joven en el tú a tú, en la última parte de la negociación tal,
Sí.
resta. Bueno, nosotros nos lo hemos encontrado. Y a veces que decimos, vamos a probar con un comercial senior. Y a ver si hay suerte y cosas así que más en el barro.
Te diría que tienen ventajas y desventajas ser más pequeño, como decía, o sea, tener menos edad que la gente con la que estás hablando, ¿no? O tener menos experiencia que ellos. Tiene ventajas, por un lado, porque no es normal encontrar a gente de nuestra edad en este sector de la aviación, entonces somos casi únicos, te diría, no hay gente con 24 años que tenemos en este sector tan complejo, son todo gente de 40 para arriba normalmente o de 30 y largos para arriba. Entonces, la ventaja es que si hemos llegado hasta ahí y ya tenemos muchos contactos y sponsors en el proyecto y tal, la gente cree en ti, ¿no? Y dice, joder, vale, este chaval puede llegar lejos, vamos a intentar darle un tiempo para que nos responda. Obviamente, al ser más jóvenes, cuando llegas a hablar con el jefazo, pues te miran. Y no sé si piensan, ¿y este bebé qué está haciendo hablando conmigo? ¿Por qué no me han traído al director de la empresa cuando nosotros somos los que llevamos todo? Pero la verdad es que yo creo que cuando ven el proyecto que tenemos se dan cuenta del potencial que hay detrás. Entonces ya deja de ser la edad y empieza a ser más hablar de ideas, que es lo que me gusta a mí. Al final, la edad es solo un número.
¿Y es receptiva la gente? O sea, un tío que lleva 30 años de trayectoria, un tipo de hombre o mujer, 55 años, jefazo de, en muchos casos, empresa cotizada, y dicen, hostia, ¿esto ellos lo ven? O desde fuera cualquier persona va a decir, están locos. ¿De dentro se ve diferente?
Eso es, o sea, antes de que te presente la idea, tú vas a pensar que yo estoy loco y que todo el equipo que tenemos está loco. Pero luego cuando te la presento y te pongo todos los argumentos de por qué esto funciona y va a funcionar, de hecho, será ahora, serán 5 años, serán 10, pero va a funcionar, cuando te pongo todos los argumentos delante, te empiezas a dar cuenta de que esto va a funcionar simplemente porque es el siguiente paso correcto que se puede dar dentro de una cabina de los aviones y el único siguiente paso que se puede dar. Si no, vamos a seguir 30 o 40 años más con el mismo tipo de asiento. Entonces, cuando les cuentas la idea, al principio es una idea loca, pero lo que consigues es que se den cuenta de que el futuro es esto. Y entonces ahí ya cambia la situación. De primeras siempre estamos locos, pero luego ya empiezan a hacerte mucho más caso. Y de hecho nos pasa, la primera reunión siempre llegamos con gente escéptica y se acaban dando cuenta de que el proyecto va a acabar saliendo. Y sobre todo, más que cuando te lo explico, es cuando te sientas en nuestro prototipo. Te sientas ahí y dices, vale, esto es diferente.
¿Tú lo ves que en 2 o 3 años harás el primer vuelo piloto? te ves haciéndolo en 2-3 años. 2-3 años es exigente, ¿eh? Que la gente piensa que 3 años es mucho tiempo.
Pasa muy rápido los años. Y yo me estoy dando cuenta ahora que, joder, pasa. Ya estamos en enero, o sea, febrero, y ya ha pasado el primer doceavo del año así de rápido. Los años pasan rápido y sobre todo.
El primer doceavo, sí. Eres ingeniero, ¿eh?
Claro, claro, te saco ahí el cálculo rápido. No, lo que te iba a decir es que te das cuenta que el año pasa muy rápido, porque a lo mejor un desarrollo tecnológico de ingeniería te puede llevar 3, 4, 5 meses para cambiar una pieza. Entonces, si te pones a calcular la cantidad de piezas que tiene un asiento como el nuestro, si lleva 6 o 7 meses o 5 meses cada pieza, empiezas a sumar, y aunque más o menos vayan en paralelo los desarrollos, siempre tienes que esperar para ir por fases, ¿no? Entonces, van a ser 2 o 3 años de desarrollo, pero yo intento ser optimista. Al final, es una cuestión más de dinero que de tiempo. Cuanto más dinero tienes y cuanto más... pues eso, cuanto más apoyo tienes de la industria, más fácil es hacer todo, ¿no? No es lo mismo ahora nosotros, que tenemos muchos sponsors y partners que nos dan piezas, nos hacen la ingeniería y tal, que antes, cuando estábamos solos, y hacer un análisis de estrés de la estructura del asiento era como, vale, tenemos que hacerlo en 10 semanas a lo mejor. Ahora es mucho más rápido. Entonces, si soy optimista, que intento serlo siempre, en 2 o 3 años estaremos volando, y de hecho lo veréis en las noticias. O sea, primer vuelo comercial, sí, del avión con asientos a doble altura.
Tu mayor miedo es quedarte sin caja. Pienso, no. Lo tuyo es muy a largo plazo, ¿no? Entonces hay gente que dice, joder, me da miedo fallar en la ejecución. Hay gente que dice, me da miedo, no sé, que salgan competidores. Pero en tu caso, ¿cómo sería esto?
Mi mayor miedo es que la industria sigue como sigue, que nos quedemos donde estemos, que no haya avance, porque no lo ha habido en los últimos 30 años, por mucho que te lo quieran decir y por mucho que te quieran vender que la pantallita es más grande, que tienes a lo mejor selección de comidas a bordo. El economy class no ha cambiado, de hecho ha empeorado mucho. Si tú ves los vídeos de los años 80, 90, cómo la gente viajaba, es verdad que solo las clases altas se lo podían permitir porque era muy caro viajar. Pero si tú ves la comparativa de cómo viajaban antes a cómo viajamos ahora, te das cuenta de que las cosas solo han ido a peor y que van a seguir yendo a peor para el pasajero. O sea, yo sé de desarrollos de a lo mejor un asiento. Hoy en día tú, la fila de emergencia, por ejemplo, tiene un poco más de espacio.
Sí.
Yo ya he visto el futuro, y en la fila de emergencia han conseguido hacer un asiento que tiene el mismo espacio que el resto de asientos para meter a más pasajeros en la cabina de economy. Con lo cual yo solo miro para adelante y veo que la industria, sí, va a peor. Entonces la idea es que con nosotros va a cambiar eso para mejor. Vamos a intentar hacer que los pasajeros viajen mejor. Y el problema que decías tú de quedarte sin caja, de quedarte sin fondos, es un problema que le pasa a un millón de startups, ¿no? Un montón de startups se quedan en nada porque al final acaban quedándose sin dinero para poder seguir adelante. Pero nosotros lo estamos organizando de tal manera que tenemos sponsors, tenemos partners, también tenemos obviamente inversores, porque somos una startup y hemos necesitado ese poco.
Es un negocio intensivo, ¿no?
Sí, sí, sí. Tienes que estar todo el día cuidando tus relaciones, sobre todo en esta industria, porque al final yo tengo muchos amigos y partners que son amigos, gracias al haber viajado por todo el mundo y haber presentado esto en conferencias en Singapur, en Estados Unidos, por Europa. Entonces al final lo que te das cuenta es que cuesta dinero mantener el nivel que tienes como startup, pero si buscas los apoyos correctos, siempre hay gente que te va a querer ayudar. Y sobre todo lo que yo digo, si una idea es buena, al final acaba saliendo. A lo mejor no es ahora, ¿eh? A lo mejor no es este año, pero en 5 años, 10 años acabará saliendo. Y si no es de nosotros, espero haber inspirado a los fabricantes grandes de asientos a que vayan en esta dirección.
Por ir terminando, cuando tú oyes a un CEO como el de Ryanair, que no me acuerdo cómo se llama ahora.
Michael O'Leary o algo así.
Que con el tío decía, yo si pudiera llevarlos de pie, pagaría en 1 euro. ¿No? Un poco es ese mensaje que se hizo bastante famoso de, para él el avión es un autobús, democratizarlo al máximo, evidentemente pues hay un objetivo de rentabilidad.
Sí.
Pero esa filosofía.
Yo no estoy en contra, no te voy a mentir. La gente está siempre en contra, nos quieren hacer viajar de pie. Pero tenemos que pensar en lo que decía antes. Antes solo viajaban las clases altas con mucho dinero para poder irse de viaje. Hoy en día tú te puedes ir con tus amigos por 30 euros por Europa y pagas menos que a lo mejor si te cogieses un AVE al sur de España. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, yo no estoy en contra de ese mensaje. También te he dicho antes el mensaje de que la aviación está dividida en dos, en el sector de larga distancia y en el de corta distancia. La corta distancia es un autobús, pero ya sea Ryanair, sí, Iberia, Air France, British, sí, Airways, da igual. Todas las aerolíneas de corta distancia intentan meter el máximo número de pasajeros y darte lo mínimo.
Es imposible que veamos, ¿no?, ese concepto autobús literal, la gente de pie, no vamos a poder optimizar tanto el exterior de la nave como para que dentro se den esos pasos.
Te sorprendería, pero yo creo que vamos a acabar viéndolo. O sea, al final eso es el futuro, ¿no?, de la aviación, meter más pasajeros dentro de las cabinas y, como decías tú, democratizarlo más. Sí que es verdad que no es el paso correcto, yo creo, en cuanto al confort de los pasajeros, pero al final dinero es dinero. Y si la aerolínea hace más dinero y tú puedes viajar más barato, cuando tú te vayas a comprar el billete de avión, seguramente quieras pagar lo mínimo posible para irte con tus amigos y la aerolínea querrá meter en un máximo número de pasajeros.
Última pregunta que te hago antes del cuestionario. ¿Se trabaja en mejorar la velocidad? O sea, ¿volar más rápido es interesante o eso ha dejado de ser...?
Es un concepto que existió ya, el Concorde, que era un avión que volaba a velocidades hipersónicas, ¿no?, por encima del sonido. Lo que pasa es que hoy en día eso ya no existe. El Concorde lo dejaron de hacer y lo descontinuaron y ahora mismo no se vuela tan rápido. Sí que es verdad que hay proyectos que están intentando volver a traer la aviación hipersónica y el moverte alrededor del mundo en menos de 6 horas, o sea, cruzarte la mitad del planeta en menos de 6 horas. Yo no estoy a favor de eso, sé que acabará pasando, como todo, la tecnología sigue avanzando, pero para mí, fíjate, el avión es un momento de desconexión, ¿no? Tú al final te subes en España en el avión y apareces en, yo qué sé, Punta Cana, por ejemplo, o en Inglaterra. Cambias, es como una máquina del tiempo, ¿no? Tú cambias de país y con el cambio de país y de sociedad te das cuenta de que es una máquina del tiempo. Entonces yo muchas veces lo que disfruto también es el viaje. Eso es lo que se ha perdido hoy en día. Antes la gente, cuando se subía en el avión, disfrutaba el viaje. Ahora lo que quieres es llegar, porque la experiencia en el avión es horrible. Nosotros queremos que vuelvas a disfrutar de ese viaje y que sea parte de la experiencia, ¿no? Que tú cuando te subas en la aerolínea no sea 7 horas y estoy de vacaciones. No, te subes en el avión y ya estás empezando tus vacaciones con tu familia.
¿Y el avión será de hidrógeno? ¿O qué combustible veremos?
Seguramente. Yo veo que hay muchas posibilidades. Es verdad que el hidrógeno está ahí ya. O sea, hay muchos aviones que pueden volar con hidrógeno hoy en día. No mucha distancia y en sitios específicos, porque el hidrógeno es muy volátil, pero yo creo que es el futuro. Y también los aviones propulsados con electricidad o con cargas eléctricas, con baterías, pero también vamos a seguir con los aviones que tenemos hoy en día mucho tiempo, ¿no? El Sustainable Aviation Fuel, eso que se llama SAF, que se usa hoy en día, es queroseno, que se hace con aceite de cocina, por ejemplo. O sea, todos los aceites de cocina se reciclan y acaban metiéndose en un avión. Yo creo que eso también es parte del futuro. Y también, pues por supuesto, el hidrógeno. Al final, hacer tanques de agua y cosas que funcionen con agua sería lo más lógico, ¿no? Es la mayor cantidad de producto que tenemos en el planeta es agua. La mayor cantidad es casi todo agua, el planeta Tierra, ¿no? Entonces, si podemos utilizarla a nuestro favor para movernos y que sea encima limpio, pues sería lo mejor.
Pues mira, para terminar, son 5 preguntas rápidas del cuestionario.
Sí, por supuesto.
La primera es, ¿un libro que te haya gustado o que recomiendes?
Pues tengo varios libros ahí en la mente. El de Padre Rico, Padre Pobre me ayudó un montón. Ese me lo leí hace unos cuantos años antes de empezar con el proyecto y la verdad que me ha guiado mucho y tomo decisiones basándome en ese libro. Pero también hay otros libros que me gustan más. Por ejemplo, yo soy muy friki de la aviación, entonces yo lo que hago es leerme muchísimos libros sobre cómo empezó la aviación. Ahora mismo no te podría decir un título exacto porque no me acuerdo, pero me gusta leer mucho sobre la historia de la aviación, la historia de las aerolíneas. Entonces soy muy friki de eso. Aparte de leer libros de estos que te empujan a ser mejor, motivacionales y demás, como hábitos de la gente altamente efectiva y tal, lo que me gusta leer es mucho sobre aviación. Al final me centro en eso e intento ser el mejor dentro del rango de edad que tengo en aviación, así que estoy muy metido en eso.
Una canción.
Una canción, a mí me gusta mucho Natos Igual. Fíjate que no es un ambiente con el que me relacione mucho, pero me gusta mucho las lecciones que aprendes así de letras como las que tienen ellas, y sobre todo una que se llama Piratas, ¿no? Que al final dice que la vida pirata es la vida mejor alrededor del mundo sin un rumbo definido, y a mí eso me parece que es como tienes que ir, sin un rumbo definido e intentar dar pasos adelante para seguir creciendo.
Pues no le pega nada al podcast, pero hemos intentado que venga Guaor, pero no nos hace caso.
Pues sería espectacular si traerle, porque la verdad que no es que me relacione directamente con ese mundo en el que ellos han vivido seguramente, pero me gusta mucho lo que puedes sacar de su música.
Sí, mira, es un grupo que me gusta mucho. ¿Un restaurante que te guste?
¿Un restaurante en Madrid o por el mundo?
Puede ser incluso el menú de alguna aerolínea.
Pues, a ver, a mí el restaurante que más me ha gustado seguramente sea uno en el que estaba en Singapur, del que no me acuerdo del nombre, por cierto, pero me pareció espectacular. Estabas enfrente de la bahía de Singapur y tenías el edificio este que tiene la piscina Infinity arriba y tal. Ese es uno de los restaurantes favoritos para mí, y no me sé el nombre, ¿eh? No te sabría decir ni cómo llegar hasta él, pero me acuerdo del sitio y espectacular, así que seguramente ese.
Un producto digital que te guste mucho.
Un producto digital, seguramente los smartphones. Me encanta tener smartphones y dentro de los smartphones, por ejemplo, hay algunas aplicaciones que uso muy a diario. Una de ellas es el calendar y aplicaciones de calendar que te ayuden a organizar el día porque yo soy muy desorganizado. Entonces, algo que me mantenga a raya. Y luego, por supuesto, LinkedIn. O sea, para mí LinkedIn me parece que es el mejor producto digital que existe en la industria, simplemente porque con ello puedes conseguir contactos, puedes conseguir dar visibilidad a tus productos y a tus... Bueno, nosotros nos hemos conocido por LinkedIn, sí. De hecho, puedes dar visibilidad a todo lo que haces tú como persona, a nivel personal, marca personal, pero también lo que hace tu proyecto y tu empresa. Con lo cual, para mí, si tienes que perder tiempo en una red social, LinkedIn y todo el contenido de LinkedIn que hay dentro de él.
Y para terminar, lo último que has comprado en Amazon.
Lo último que he comprado podría ser un trípode para el móvil, para poder hacer fotos y vídeos de las cosas que estamos haciendo en 3D. Un trípode bastante pequeñito. Compré ayer, además.
Pues Alejandro, tío, me ha gustado mucho el podcast. Haremos segunda parte.
Por supuesto.
Para ver cómo avanza. O sea, la gente... vamos a poner fotos para que vean el prototipo.
Sí.
Pero, bueno, lo chulo es que hagas lo que hagas, será noticia. Entonces, será fácil seguirte la pista.
Estamos preparando este año una idea nueva, más loca aún que la del Economy Class en doble altura. Y la vamos a sacar en junio, con lo cual en junio esperamos que tenga otra vez mucho, mucho alcance. La
que de hecho, como contexto, yo te conocí por LinkedIn, yo te contacté por LinkedIn, te conocí por un artículo que os hizo la CNN, sí. en Berlín o en Ámsterdam.
En Hamburgo.
En Hamburgo.
Es la feria más grande de la aviación y la verdad que hemos conseguido ya ir 3 veces seguidas, ¿no? Este es el tercer año que vamos a ir. Y hemos conseguido un apoyo bestial en esa feria. Y ahí es donde sacamos todos los... Es como la feria esta de los coches que tiran de la manta y sale un coche nuevo. Sí. Pues nosotros hacemos lo mismo con los prototipos de los asientos.
Pues nada, tío, mucha suerte porque joder, es guay que haya gente en España abanderando esa causa, tío.
Sí, sí, hay que hacerlo porque si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Entonces tenemos que serlo.
Pues nada, muchas gracias.
A vosotros.